importante que hables, agradecemos esto. Daniel Gómez te saluda, buen día. Sí. Es importantísimo el testimonio para poder escuchar tu versión. Y ante esta posibilidad me gustaría, si puede ser, que nos relates lo que puedas recordar de ese 31 de enero, ¿verdad?, del año 2016, y en horas previas. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué vos decís?
Ay, no, no. Me vas a disculpar, Daniel, pero dice que nosotros ya tuvimos un juicio oral y público donde se expuso toda la cuestión del accidente.
Sí.
Tuvieron acceso todo el periodismo a ese juicio. Yo pasé bastante mal porque imagínense que estar enfrente de todo el público y de los magistrados y demás no es un momento bueno para nadie.
Claro.
Entonces el que pasa nomás sabe lo que se siente. Y bueno, entonces me parece que volver a remover y volver al mismo tema siempre nos tiene tan mucho sentido, porque ya se expuso en un juicio oral y público donde tuvieron acceso todos. Entonces yo ya estoy condenada, entonces ahora tengo que seguir el trámite judicial que corresponde. Por eso no quiero volver a sondear sobre el mismo tema ya. Eso es una cuestión cerrada para mí. Lo que sí me gustaría poner en manifiesto ahora es el tema de mi detención, que sí es importante que por ahí la gente comprenda y entienda que yo no violé ninguna ley, ninguna restricción, en el sentido de que la sentencia que contenía la prohibición de salida del país está apelada desde el 21 de diciembre del año 2018. ¿Sí? Entonces está suspendida la ejecución de dicha sentencia. Entonces, en ese marco, me llama a comparecer el doctor Jiménez. Yo me presento ante su magistratura el día que él me cita y me fija unas medidas, ¿sí?, que son presentarme en la comisaría una vez por semana, más cercana a mi domicilio, y si me ausento por más de 24 horas de mi domicilio, que informe a dónde es el lugar en donde estaría parando o viajando. Esas son las medidas en el acta que está resentada el día 26.
Rocío.
Entonces, continúo con una cuestión, me dio la idea.
Dale.
Sí, entonces, yo comparecí ante el juzgado, me fijó las medidas y ahí precluyó la cuestión. ¿Qué quiere decir? Que ya quedó cancelada la etapa procesal esa. Entonces, ya el expediente principal se fue al Superior Tribunal para ser tratado en casación. Entonces, después de eso, yo informé que me cumplí diligentemente las medidas en el mes de enero. Después tuve un viaje con mi familia, con mi marido y sus padres a lugares de la Argentina, y informé a dónde me iba. Me fui a la comisaría de cada lugar a donde estuve parando, pedí las constancias policiales correspondientes, presenté un escrito cuando volví y adjunté las constancias y seguí cumpliendo diligentemente. Y el primero de febrero procedieron a mi detención en mi domicilio. No, por eso también hicieron cualquier cosa en un aeropuerto, que me detuvieron, no sé. No, eso no fue así. Fue en mi domicilio, estaba en mi casa. Y bueno, se presentó la autoridad policial y mediante un mensaje de WhatsApp me detuvieron. O sea, me ordenaron mi detención y sin oficio, ningún oficio judicial, entraron a mi casa. Yo les permití pasar a las policías para que, bueno, me prepare yo para irme, ya hacer todos los trámites de rigor en la comisaría, la mujer y demás cuestiones.
Rocío.
Lo que pasó ahí fue que hubo una confusión. Continúo porque si no por ahí me pierdo. Lo que pasó ahí fue que, bueno, fue a la comisaría de la mujer, después con posterioridad fuimos a la jefatura de policía, hacer todos los trámites y terminé en la alcaldía de mujeres, que está en el anexo 2. Entonces, ¿qué pasó? Yo, en el artículo 14 de la Constitución Provincial obliga al magistrado que te mandó a detener, que dentro de las 24 horas de haber sido detenida se ponga a su disposición y se les notifique personalmente los motivos de la detención. Eso es lo que dice la Constitución Provincial, en nuestra Constitución Provincial. Entonces, esa situación nunca ocurrió. Yo, en esos 5 meses, nunca fui llevada ante el magistrado a que me notifique personalmente de la detención, porque no es una detención, una privación de libertad. O sea, uno de los pilares de la vida de una persona es la libertad. Entonces, es muy grave, digamos, no haber sido notificada personalmente los motivos dentro de las 24 horas. Con posterioridad utilizaron, el juzgado utilizó otros medios de notificación, como son las cédulas, que envían mi abogado al domicilio, digamos, con fecha, que no sabemos con exactitud cuándo se hizo, porque estaba tachada la fecha y estaba sobrescrita. Entonces, no sabemos con exactitud cuándo, pero no se cumplió el plazo de 24 horas que exige la ley. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que ese fue el primer error que se cometió. Porque todos tenemos derecho a una defensa, eso por ahí lo saben ustedes, que todos tenemos derecho a defensa, cualquier persona, por más delincuente que sea, la peor, la que humana, tiene derecho a una defensa, eso sabemos bien.
Sí.
Entonces, a mí no se me dio esa oportunidad de defenderme. Hicimos presentaciones, nos rechazaron todas las presentaciones, las encarcelaciones fueron rechazadas 4 veces, y intentamos 4 habeas corpus.
Exacto.
El 4º habeas corpus, fue, digamos, fundado, fue más completo, digamos, que los demás, y fue una la doctora López Díaz fue una persona que entendió la cuestión de fondo, porque los demás habeas corpus no se abocaron en la cuestión de fondo, me rechazaban, digamos, el recurso porque no eran incompetentes, porque no podían ir en contra de una decisión de un juez correccional, que no tenía nada, porque yo por ahí presentaba en otros fueros que no era el penal. Entonces yo formaba parte, si presentaba en penal, formaba parte de un sistema que no me iba nunca a hacer lugar.
Igual había hecho, hizo mucho ruido y se comentó mucho que justo, bueno, la jueza Georgina López Liva haya hecho lugar a estos habeas corpus cuando los anteriores habían sido denegados y habían sido ratificados incluso por una instancia superior.
Primero y principal es lo que quiero poner bien en claro. Que los habeas corpus anteriores, a diferencia de este, no se trató la cuestión que yo estaba planteando. Nunca se trató. Yo estaba planteando la ilegalidad de la detención y nunca se llegó a tratar esa ilegalidad. Antes de que llegue la ilegalidad de la detención, ya se declaraban incompetentes o decían que no podían encontrar una sesión tribunal. Nada que ver, digamos, con la cuestión en sí. O sea, planteaban otras cuestiones para no abocarse a lo central, que era si era ilegal o no la detención. Porque
Rocío,
para eso se presentó la habeas corpus.
Rocío, buen día.
Sí, señor.
Daniel
sí.
Leopardi te habla. Daniel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Sí.
Quiero apelar, saliendo un poquito de las cuestiones técnicas, del derecho y demás, por ahí a lo que tiene que ver con la parte humana. Uno imagina, y no le desea a nadie, estar 5 meses detenido, independientemente de las cuestiones que han pasado. Esa detención, como bien vos decías, tiene origen en este incidente que vos explicás de alguna manera, la justicia a lo mejor la entiende de otra y deberá determinarse en algún momento, que es la supuesta desobediencia, materializada o no, son criterios que evidentemente deberán dirimirse. Ahora, en lo personal, ¿qué te pasó en estos 5 meses? ¿Te arrepentiste? ¿Pensaste alguna vez en que no deberías haber intentado salir? ¿En que por ahí podía haber sido interpretado como una provocación? No sé si a la familia, pero a las autoridades judiciales. ¿En algún momento, digamos, reflexionaste sobre si no fue un error lo que terminó derivándote 5 meses en prisión? Insisto, más allá de lo que diga el derecho, digamos. ¿Pensaste mucho en eso? ¿Pensaste
sí,
en debería haberme quedado?
Eso te quería poner aclarar de nuevo. No voy a ahondar ese tema si me fui, me vi, si me quedé acá o si me fui. Eso no voy a contar en este tema porque se está investigando todavía. Entonces, que prefiero resguardar la investigación y que...
¿Pero vos sostenés que no saliste?
Claro.
¿Vos sostenés?
Más allá de que se investigue.
Porque hay pruebas. Está la compañía telefónica, hay pruebas en el Paraguay también, todo eso.
Ajá.
Obra del expediente.
Bueno, pero forma parte de la investigación y al final de una sentencia firme que determine, yo no voy a hablar de la cuestión.
Vale.
De la desobediencia.
Bueno, contame lo otro entonces. ¿Sí?
Bien.
¿Qué pensaste?
Entonces
este
te cuento lo otro. ¿Qué me pasó en esos 5 meses? Me pasó. Sí, es un lugar, obviamente, que no es lindo para nadie estar, porque en primer lugar estás dejado de tu familia y de tus seres queridos. Estás vedada de ir a trabajar. Estás con una depresión que te atormenta la cabeza, que muchas veces te lleva a pensar cosas horribles y a querer materializarlas. Después estás con personas, convivir con personas que no conoces, no sabes cómo te van a recibir, no sabes si te vas a hacer agredida, no sabes si entonces es como un lugar desconocido. El primer día fue como un lugar desconocido, estar despojada de todo y de todos. Y bueno, la idea de la prisionización siempre es la reinserción en la sociedad. Pero más que reinsertarse el ser humano en la sociedad, yo pienso que lo toman más como un castigo. Y bien dice la Constitución Nacional en que las cárceles deben ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo. Esa es la idea, digamos, del sistema. Pero bueno, en definitiva se toma como castigo. Pero más allá de eso, es una experiencia que por ahí me marcó la vida, me cambió el pensamiento totalmente, me hizo ver otras realidades que yo no conocía. Tuve mucha empatía con mis compañeras, muy buenas compañeras. Me tocó un lugar pequeño, pero éramos como 17, 18 y algunas veces 20, pero yo siempre me llevé muy bien con todas las internas. Me contaron sus historias y también invité a la prensa para que también tome conocimiento de las personas privadas de libertad, porque sufren mucho. Llegaron a ese lugar por una cuestión de abuso, de drogas, de falta de dinero y bueno, y demás cuestiones que no son, nadie tiene derecho a juzgar a ninguna de esas personas que están ahí adentro. Únicamente el único que puede juzgarnos es Dios, y listo. Y si estamos acá en la tierra, un juez que determine mediante sentencia firme, fundada en ley, como dice, si esa persona es culpable o no un delito, y se tendría que quedar encerrada o no en ese lugar. Pero no crean que es una experiencia fantástica. Una compañera mía me decía, escribí lo malo en un papel y quédate con lo bueno que te dio ese lugar. Y la verdad que me dio cosas así fructuosas para mí, digamos, y lo malo escribí en un papel y rompí después y deseché en el basurero. Entonces, uno comienza a construir, digamos, otra personalidad, otra mirada, otro aspecto. Y yo siempre estuve, quiero también dejar en claro que siempre estuve a la misma altura de cualquier interna de ahí. Yo comía la misma comida que ellas, yo me bañaba en el mismo baño que ellas, limpiado como ellas, como todas. Yo era igual, una más que todas, o sea, nunca tuve un privilegio de otra cosa. Rocío. Entonces, también es importante dejar en claro esto, porque también decían que yo, no sé, estaba en una celda vivo, demás cuestiones. No, yo estaba en una celda y compartía con dos compañeras, eran extranjeras, y con las cuales me llevaba muy bien, y bueno, pero fue una experiencia por ahí complicada. Los últimos días, ahí recién como que yo cambié mi cabeza, porque antes estaba muy cerrada, estaba una depresión que me estaba avanzando, porque la cuestión de estar encerrada te produce ciertas cuestiones. No querés comer, por ejemplo, los primeros meses no comía, por eso bajé 10 kilos de peso. Bueno, después no me sentía bien, me tenía muchos dolores de estómago, muchos dolores de cabeza, mucho estrés, digamos, por la cuestión, y bueno, era difícil, digamos.
Rocío,
entonces, el tema de la depresión es un tema que también te lleva a la falta de sueño, que te llevaba a no querer ver a nadie, no querer levantarse en la cama. Todas esas cuestiones sí me pasaron. Entonces, y es una cuestión médica que también me trató mi psiquiatra particular, y que fue filtrada también mi historia clínica a los medios por parte de algún magistrado que estaba en conocimiento de la cuestión. Entonces también fue una molestia para mí, porque la depresión no es una cuestión menor, no es una cuestión menor, porque te puede llevar a la muerte la depresión. Entonces,
Rocío, sí.